Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que está muy de moda hoy en día, sobre todo en la gente que hemos visto que hoy la cultura de lo que es el ejercicio, la cultura de ir a los gimnasios, de hacer crossfit, jugar básquetbol, béisbol, fútbol. En sí, la cultura del deporte es una cultura que ha ido en aumento últimamente. Lo podemos notar sobre todo ahora en los tiempos de COVID, como le llamamos, que todo el mundo sube a sus redes sociales haciendo diferentes rutinas, diferentes ejercicios. Nos hemos dado cuenta que la apariencia física ahora influye mucho en lo que es cada persona. Y pues uno de los problemas más comunes que tenemos es el problema de rodilla. Es el problema de rodilla, yo creo que es el 90% de la gente que hace algún tipo de ejercicio alguna vez refiere un problema en esta articulación que es la rodilla. El podcast del día de hoy nos va a acompañar el doctor Víctor Hugo Molina Montaño. Él es cirujano ortopedista y vamos a hablar sobre el tema que es ¿por qué mi rodilla no me deja hacer ejercicio? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, mi amigo Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos hablando un poco sobre un tema que le comentaba a nuestros seguidores que es muy común en la gente que hace el ejercicio, que hoy en día, pues el mundo fit está muy de moda, no me dejarás mentir que ahora todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo realiza algún tipo de actividad para lucir un cuerpo más estético, por así decirlo.
Sí, mira, es una corriente, toda la vida se ha hecho ejercicio, toda la vida el ser humano se ha puesto metas, toda la vida ha tenido la necesidad de competir hasta consigo mismo, como con la naturaleza, o sea, todo, pero en los últimos tiempos se ha tomado más hasta como una forma de vida, una forma de producir dinero, forma de carta de presentación. En sí, ahorita, en los últimos tiempos, pues, así como te ves, es más o menos tu carta de presentación. Después, implica muchas cosas el hecho de hacer ejercicio, ¿no? Porque no toda la gente está ni preparada biológicamente, ni tiene en sus genes las mayores aptitudes deportivas, y de ahí vienen, de ahí derivan muchas de las lesiones deportivas, ¿no? O sea, no todos somos Michael Phelps, no todos somos Michael Jordan, sin embargo, queremos nadar como Michael Phelps y jugar básquetbol como Michael Jordan. Entonces, no todos los cuerpos tenemos preparación, como te digo, ni biológicamente, okay, ni físicamente.
Efectivamente, doctor. Yo creo que viste con un punto muy importante, que es el que todos tratamos de... Tenemos algún ídolo, alguna persona que sea nuestra estimulación, nuestra meta de cómo llegar a ser como ellos. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los pacientes... refieren por qué la rodilla no los deja hacer ejercicio. Todo el mundo, la mayoría, va a gimnasios o hace algún tipo de deporte como el básquetbol, béisbol, crossfit, todos los deportes que tenemos. Y yo creo que un 90% de la gente siempre se está quejando del dolor de rodilla. ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el cual la persona que hace ejercicio tiende a tener problemas de rodillas?
Mira, tenemos esta pregunta. Puede tener una respuesta muy global o puede tener una respuesta muy específica. En los años 50, si bien no era el mismo tipo de deporte que se realiza en estos tiempos, mucha gente dice que las ligas mayores no eran tan agresivas, o sea, que el béisbol clásico no se parece al moderno, que el moderno es un poco más rápido, que ahora es un poco más dinámico que antes. O sea, los deportes últimamente, y enfocándome al acondicionamiento físico, por ejemplo, los deportes de alto impacto que ahorita están muy en boga, como el crossfit, el cross training, senderismo y todas esas cosas, generan un alto impacto en articulaciones de carga. En este caso, la principal, pues, es la rodilla. Habría que englobar dos grupos en este caso, pues, ¿no? Hay dolores de rodilla, okay, que se presentan en poblaciones de deportistas, y otro que muy clásico también se va a aparecer en poblaciones ya de edades un poco más avanzadas. El hecho de que te duela la rodilla no quiere decir que tengamos algún tipo de patología en sí. De hecho, el dolor de rodilla...
Sí.
Estamos hablando de muchos miles de millones de habitantes en esta tierra, va a tener algún tipo de dolor de rodillas, o sea, hablando así en general, ¿no? La prevalencia también va a estar dada en grupos, en grupos jóvenes o grupos senectos. Normalmente, ya ahorita en la época moderna, la incidencia está de lesiones de rodilla o de dolor de rodilla, sin hablar tanto de una lesión específica, va a estar igual la incidencia entre hombres y mujeres, ¿no? El dolor también se puede observar en pacientes niños hasta en un 4%, comparándose también con hasta un 18% en edades adolescentes, explicándose de esta forma de que la transición de niños a adultos generan cambios biológicos y cambios estructurales en todo el cuerpo, ¿no? En el inicio de el aumento de las secreciones de hormonales de tipo sexual, en este caso en el hombre, como los andrógenos, genera un aumento de masa muscular y genera un aumento de la potencia. ¿Qué quiere decir esto? De niño podemos jugar fútbol americano y hasta niño se mira gracioso viéndose jugar fútbol americano. Y en un adolescente o un adulto vemos esa agresividad, esos cambios de movimientos hacer con muchísimo más potencia, y eso va a repercutir obviamente en articulaciones de carga, ¿no? El tema es un poquito largo, pero voy a tratar de especificar. En este tipo de grupos en el cual se hace ejercicio, ¿ok? Vemos pacientes...
Nos estamos refiriendo más o menos a una de hasta 15 años, a entre 15 a 50, 55 años, que es la gente que normalmente realiza algún tipo de ejercicio. Pero es bueno el background que nos dice sobre las cuestiones hormonales, cómo va aumentando en los de niños, en la transición de niños a adolescentes en este caso, ¿no?
Claro. Te digo, el hecho de tener dolor de rodillas no implica necesariamente que tengamos algo en la rodilla, ¿no? Dentro de la rodilla hay estructuras que son esenciales para el buen funcionamiento de la rodilla. Estamos hablando de tendones, ligamentos, menisco, cartílago, pero una parte que se menciona muy poco y que, pues, básicamente es lo que mueve la rodilla es la acción muscular. Habrá gente que no tiene absolutamente nada de lesión estructural dentro de rodilla, pero por una situación X no hay volumen muscular que genere ese movimiento de rodilla, puede traducirse también en dolor.
Aunque sea, no precisamente por hacer mal un ejercicio, entonces.
No necesariamente. Obviamente cada disciplina tiene su forma, su técnica, y al hacerse mal la técnica, no solamente hacemos mal el ejercicio, sino también adquirimos riesgos de lesión, ¿no?
Okay. ¿Y qué edades son las, en su consulta diaria, doctor, los pacientes que van por algún problema de rodilla? ¿Cuáles son las edades más frecuentes? Y si nos pudiéramos enfocar a lo mejor a... ¿cuáles serían las causas por qué es el problema de la rodilla en esta gente que realiza a lo mejor algún deporte en específico? No sé si el básquetbol o el crossfit o el fútbol americano sea el deporte donde hay lesiones de rodilla más común. Que nos pudieras dar a lo mejor una visión más amplia de cuáles son las edades promedio en las que la gente empieza a tener molestias en rodillas y cuáles son los deportes que causan esas molestias más frecuentemente.
Mira, yo mi preparación y mi entrenamiento es en cirugía articular. Yo básicamente me dedico a articulaciones de gran movimiento, en los cuales pues principalmente voy a ver a pacientes en edades físicamente activas y en edades ya no tan activas. Yo básicamente veo deportistas y paciente mayor. En el grupo de pacientes jóvenes, que va desde los 13 hasta los 45 o 50 años, el hecho de venir acá y decirme que tiene un dolor de rodilla, pues la gran mayoría va de las lesiones que voy a encontrar, va a depender de la actividad física que represente. Ejercicios de alto impacto puede generar dolor de rodilla simplemente con una inflamación del tejido condral. Pero si ya vemos y estudiamos un poquito más al paciente, un paciente que con mucha masa muscular, un paciente que tome en serio el ejercicio, pues entonces sí podremos encontrar desde rupturas, desgarros de meniscos, desgarros de ligamento cruzado anterior, que son estructuras que básicamente están diseñadas, una para absorber energías a la carga y de dar estabilidad rotacional a esa rodilla. Hay que tener en cuenta que la rodilla, okay, hay que verla como una máquina. Esa máquina tiene una función específica y tiene un movimiento, un mecanismo específico en el cual funciona. En este caso es un mecanismo de rotación puro. Al momento de uno no tener bien un empaque en el cual va a redistribuirse las fuerzas de carga, pues puede generar dolor, aparte de que los meniscos están inervados. Y por ejemplo, lesiones del ligamento cruzado anterior se va a traducir en dolor por inestabilidad de la rodilla. Eso es en cuanto a pacientes en edades que pueden hacer un ejercicio, vayan desde una cuestión muy amateur, así de al parque a jugar básquetbol así levemente, hasta pacientes ya de alto rendimiento, ¿no? Ese es uno. Y en pacientes mayores, pues específicamente va a ser porque a partir de los 40 años ya vamos a tener algún tipo de lesión específicamente del cartílago en el cual se va a ir degenerando, ¿no? Que ese es otro gran grupo de los que se puede hablar de dolor de rodilla.
Okay. Y en sí, nos han hecho algunas preguntas de nuestros seguidores. ¿Cuál es el deporte que más problemas de rodilla causarían en la gente que practica un deporte? ¿Cuál es el deporte que usted diría, este deporte, digo, es bueno porque es el deporte al final de cuentas, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con la articulación de la rodilla.
Sí, mira, aquí en mi práctica clínica vienen deportistas de todos ámbitos, ¿no? Vienen desde el que juega una cascarita de fútbol hasta atletas de alto rendimiento. Prácticamente en todos los ejercicios, si lo haces mal con una mala técnica, te puedes lesionar. Ahora, habrá gente que en este deportes, por ejemplo, que está muy en boga, las artes marciales mixtas, por ejemplo, yo en mi práctica clínica he visto muy pocas lesiones de rodilla, por ejemplo, y he visto muchas lesiones de rodilla en pacientes que juegan fútbol, que teóricamente pues no es un deporte de contacto en sí. He visto lesiones que se han tenido en pacientes nadadores y clavadistas, ¿okay? Que tú dices, si en el agua no hay resistencias, pues ¿cómo es posible que tengamos algún tipo de lesión? Pues sí, efectivamente, sí hay ese tipo de lesión. Se puede recomendar cualquier tipo de deporte, obviamente haciéndolo con la técnica que se debe hacer y probablemente no pasa nada. Pero aquí nos tenemos que devolver a la cuestión de, o sea, el 70% de la población mundial tiene algún tipo de alteración en su tren motriz y que no necesariamente implique en dolor. Y eso va a mermar las aptitudes deportivas que alguien tenga. Pues como te decía, no todos podemos jugar básquetbol como Michael Jordan, ¿no? De ahí se forma un grupo grande en el cual, pues, al tratar de empujar más su cuerpo, ¿okay?, puede venir una lesión en todo el cuerpo, ¿no? Pero una de las principales y la que, una de las que deja más fuera del deporte, pues, es la rodilla.
Efectivamente, sí, yo creo que la rodilla se utiliza para todos los deportes, como comentaste, y pues tarde que temprano, algunos a lo mejor por sobrecarga o por mala técnica o por simplemente mala suerte se lesionan las rodillas, ¿no? ¿Qué tantas veces es recomendable por semana, digamos así, hacer ejercicio? ¿Cuántos días es recomendable? ¿Cuánto tiempo? Mucha gente, por ejemplo, nos comenta que ellos van 3 horas al gimnasio y gente que va media hora y con eso es suficiente. ¿Qué tiempo recomendarías y cuántas veces recomendarías que hiciera ejercicio la gente para evitar algún tipo de lesión de rodilla?
Ok, en este caso no hay un número específico, ¿no? Depende, todo va a depender de lo que quieras hacer, a dónde quieras llegar. O sea, si es una cuestión más, porque el deporte también sirve para una cuestión psicológica, ¿no? Entonces, habrá gente que con caminar 30 minutos es más que suficiente para ellos y genera un bienestar en su cuestión emocional. Y habrá gente que quiera, por ejemplo, competir en Mr. Olympia, que tiene que trabajar un solo grupo muscular por 8 horas en un día. O sea, no necesariamente quiere decir que los 30 minutos de caminar sean malos, ni los 8 horas de un solo músculo sean malos. Habría que adecuarse simplemente a las necesidades, qué es lo que quieres hacer. Ahora, biológicamente, o sea que después de un ejercicio o de un mecanismo, ¿okay?, necesariamente porque así es el cuerpo, va a generar una inflamación en donde haya más movimiento, o donde haya más carga, o donde haya más traumatismo. El hecho, por ejemplo, de caminar esos 30 minutos no es lo mismo caminarlos en pavimento, cemento, que es una cuestión dura. Los vectores de fuerza van a caer sobre una superficie que es dura y van a rebotar. En cambio, si caminas esas media hora en tierra blanda, en arena, ¿okay?, pues esos vectores de fuerza no van a rebotar hacia arriba, simplemente es que se van a redistribuir en el suelo. Recomendable como tal no hay específicamente qué tanto, ¿okay? Lo que sí tú puedes decir, todos los cuerpos son diferentes. Habrá gente que trabaje una fibra muscular y produzca una fatiga en 10 minutos, ¿okay?, y habrá otra gente que haga lo mismo y que en 10 repeticiones ya obtenga una fatiga, ¿no?
Muy bien, pues sí, es una pregunta un poco difícil de contestar porque, como dices, cada persona es distinta, ¿no? Cada cuerpo es distinto, tiene diferentes formas de resistir el ejercicio, etcétera. Otra pregunta muy frecuente es que muchas personas han comentado que en alguna ocasión han acudido a tratarse el problema de rodilla, que recurren a rehabilitación física, tratamientos médicos, algunos cirugías, algunos infiltraciones, hay diferentes tratamientos para los cuales la rodilla, pero en su gran mayoría muchos nos refieren que al pasar el tiempo el problema de la rodilla vuelve, ¿no? vuelve a recaer. ¿Cuál piensa usted que sería la principal causa por la cual el paciente recae en el problema de rodilla una vez que se lo ha tratado?
Bien, por ejemplo, si hablamos de un paciente de alto rendimiento en el cual tuvo una lesión de dentro de la rodilla, llámese menisco, ligamento, ¿okay?, en el cual se vio la necesidad de hacer un tratamiento quirúrgico, mucha población piensa que el hecho de hacer un procedimiento quirúrgico genera un cambio del 100%, ¿ok? Me estropeé la rodilla, me opero, ya voy a estar al 100%. Eso es totalmente falso. lo que hacemos en la práctica médica es tratar de recuperar lo más que se pueda de esa lesión estructural para que no se vea tan afectada esa articulación, que a lo largo del tiempo, pues, de todas maneras te va a pasar factura. Depende del tipo de lesión y depende de dónde se encuentre la lesión, es más fácil o más difícil atenderla mediante una cuestión quirúrgica, ¿okay? Un alto porcentaje de las lesiones intraarticulares estructurales, o sea, de que algo se rompió, algo se dañó, ¿okay? Son 80% de ese tipo, son totalmente quirúrgicas. Pues, o sea, no hay forma de darle la vuelta. Si bien el hecho de tener dolor de rodilla y acudir a fisioterapia, que es bastante bueno acudir a terapia, ¿okay? Por la cuestión de la generación muscular. Puedes tener buen músculo, puedes tener buena densidad muscular, pero si sigues teniendo una lesión estructural dentro de la rodilla, va a seguir doliendo, ¿no? O sea, el hecho de que vayas al fisioterapeuta o con el médico terapista, sí puede mejorar el dolor, pero no es que vaya a curar o no vamos a tratar la causa principal del dolor de rodilla, que en este caso sería una lesión estructural, por eso es de que se cae a tratamiento quirúrgico. Haciendo un tratamiento quirúrgico, obviamente, digo, es un traumatismo que le hacemos a esa rodilla. Cualquier cirugía es hacerle una lesión a algo que, pues, si bien estaba lesionado por diferentes causas, pues le haces otra lesión para tratar de solucionarlo. En este caso, el simple hecho de manipular la cápsula articular de la rodilla va a generar inflamación. Y esa inflamación va a generar dolor. Y ese dolor va a generar inmovilidad, y esa inmovilidad va a generar una disminución de la masa muscular. Entonces, hay veces que después de una cirugía quedas al 100%, y en realidad es de que no. Por más bien que dejes una cirugía, ¿okay?, no vas a volver a niveles óptimos. De ahí que este tema es súper controversial. Y hay muchos sujetos de estudio, por ejemplo, como futbolistas de los cuales les pagan millones de euros. Uno de ellos, pues, era Falcao, que en su momento pagaron una gran cantidad de millones de euros para que jugara. Se rompe el ligamento cruzado anterior, queda excelentemente bien operado, y sin embargo no volvió a jugar a niveles que tenía antes, ¿ok? De ahí se derivan muchos temas, porque, por ejemplo, interviene la cuestión psicológica, interviene la cuestión biológica, hay muchos factores. Pero sí, después de una cirugía no es que quedes al 100%. Puedes quedar similar a lo que hacías antes, muy similar a lo que hacías antes, 90, 95% similar, pero no vas, digo, en los mejores casos, pero no vas a hacer como antes. Entonces, de ahí deriva, te digo, muchos temas, ¿sabes? Es una conversación bastante controvertida. ¿Por qué un paciente bien, bien operado no vuelve a su estado original? Si está bien teóricamente estructural, su tejido estructural dentro de la rodilla está bien operado, que es una rodilla normal, ¿por qué no vuelve a su estado natural? Eso es bastante controvertido.
Sí, es un tema un poco difícil de tocar, pero son algunas de las dudas que tenían nuestros seguidores en redes sociales para este podcast. Ahorita tocaste un punto muy importante sobre lo que es la fisioterapia. Nos ha tocado conocer pacientes, algunos conocidos, amigos, amigas, que, como tú lo comentaste, normalmente van de primera instancia al fisioterapeuta, que es una gran opción para tratar este tipo de lesiones, pero diste un punto muy importante que creo que es muy importante destacar, que la lesión estructural el fisioterapeuta no la va a quitar. El fisioterapeuta es un complemento al tratamiento de, en este caso, el ortopedista, para que el tratamiento de la rodilla tenga un mejor resultado. Yo creo que ahí es un punto muy importante para todos los que nos escuchen. que tienen que ir al ortopedista, ¿no? El fisioterapeuta efectivamente es un complemento para el tratamiento, un complemento muy importante, pero la mayoría de la gente va de primera instancia al fisioterapeuta antes de acudir al ortopedista.
Claro, y es viéndolo de así, yo considero casi casi a un compañero o a un fisioterapeuta o a un médico terapista, yo lo considero como un compañero parte del equipo que vamos a tener el mismo fin, ¿no? Que en este caso sería el bienestar del paciente, ¿no? En este caso, si hablamos algo de rodilla, ¿ok? El tratamiento no se acaba hasta lo último, que es, sea terapias y todo eso. Todo eso también, eso es en época moderna y dependiendo de la cuestión cultural que tenemos, porque todavía hay pacientes que pues, van al sobador o van con alguien a quiroprácticos y todo eso. Necesariamente, el hecho que te duele la rodilla, ¿okay? Se necesita de atención médica. No necesariamente del ortopedista, ¿no? Hay veces que simple dolor de rodilla por haber, no sé, estado parado mucho tiempo con tratamiento sintomático puede ceder y volver la rodilla a su estado normal. El problema es que cuando tenemos una lesión estructural, o sea, una ruptura de algo, viendo la rodilla como una máquina, si no lo compones o si no reemplazas esa pieza, esa máquina no va a volver a su estado natural, ¿ok? Hablando en cuanto a función. Entonces, el hecho de ir a terapia sí te va a ayudar mucho, sí ayuda bastante, pero si no tratas la causa ulterior de lo que está pasando, pues no va a haber gran cambio.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Hemos leído un poco sobre sus antecedentes, sobre su currículum, y hemos visto que tiene bastante preparación, incluso en el extranjero, que ha acudido a congresos, cursos, sobre diferentes técnicas modernas para el tratamiento de lo que es la rodilla. Ahorita, si nos pudiera hablar un poco de, para este tipo de personas que tienen algún problema de rodilla, que puede ser desde una simple lesión hasta tal vez un simple golpe o un proceso inflamatorio, ¿qué técnicas son las que están ahorita de moda? ¿Qué tratamientos son los más eficaces? ¿Qué es lo que tú nos ofreces en tu consulta para este tipo de personas?
Mira, hablando de una lesión meniscal, pues desde más o menos entre la década de los 90 a los 2000, el menisco no representaba un actor principal en la rodilla, ¿no? De hecho, antes cuando había una lesión de menisco y que generaba dolor, pues el menisco simplemente se retiraba, ¿ok? Y mágicamente se quitaba el dolor. Pero se vio que las complicaciones después de 2 a 5 años, en este caso como desgastes de rodilla en ese mismo paciente, se empezaron a ver y se empezaron a ver muy frecuentemente. Entonces se empezaron a hacer estudios de la importancia de la preservación de los meniscos. En este caso, lo nuevo de los tratamientos nuevos, que no son tan nuevos, que empezaron más o menos en los 70, ¿sabes? Que los principales padres de la artroscopía de rodilla, que es hacer una cirugía un poquito más inocua y con menos daño de rodilla que como se hacía antes, que era abierto, los inicios fueron en Japón. Se han venido perfeccionando técnicas en las cuales podemos hacer mediante artroscopía una plastía, o sea, una reparación de las estructuras dañadas que tenemos. En este caso, por ejemplo, hay muchas técnicas nuevas, muchas técnicas con bastante buenos resultados también para la cuestión del ligamento cruzado anterior, que si bien empezó con solamente, si hay una lesión del ligamento cruzado anterior, antes no se hacía nada más que se hacía una plastía mediante calor, o sea, medio se reparaba con calor. Ahora ese mismo ligamento lo puedes reemplazar con un tendón externo, ya sea cadavérico del mismo cuerpo, hasta que están técnicas que han salido últimamente, que es tratar de reparar el ligamento que está roto, el nativo, ¿okay? Tratar de repararlo o en su defecto repararlo y ayudarle con otro ligamento, ¿no? Son técnicas bastante seguras, ¿okay? Obviamente, como en todas las cirugías hay complicaciones, pero sí generan buen resultado. Ahora, el buen resultado interviene o tiene mucho que ver, ¿okay?, con los factores que vaya presentando el paciente. O sea, pues ahí me ha tocado hacer cirugías que salen excelentemente bien y no se toma terapia y al final de cuentas no se consigue un resultado como se esperaba, ¿no? Para cuestiones meniscales también hemos tenido grandes avances en el tratamiento. Básicamente, para no hablar de mucho médico, es tratar de pegar ese menisco, ¿no? Hay técnicas de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de todo adentro, o sea, que generan buen resultado, ¿no? Otro de los grandes grupos de dolor de rodilla, que okay, también viene por lesiones del tejido condral. El cartílago es una red de proteoglicanos que en cada orificio de esa red va a haber un condrocito. Básicamente es un recubrimiento que tiene la piel, que está la superficie articular, perdón, que está diseñado para disminuir el coeficiente de fricción, o sea, para que se resbale bien y para absorción de cargas. El cartílago es también es un tema controversial, porque el cartílago, al ser avascular, o sea, como no le llega sangre, se nutre de los nutrientes que están en el líquido sinovial, es muy difícil que se regenere por sí solo, ¿okay? No se ha llegado todavía a encontrar un medicamento en el cual regenere un cartílago. De hecho, podemos hacer cultivo de cartílago, pero el problema es cómo pegar ese cartílago a donde hubo una lesión. Eso es todavía la incógnita que tenemos, en el cual se han hecho trabajos muy avanzados de cómo fijarlo, desde pegamentos biológicos hasta microfibras de metal, ¿no? En ese tipo de tratamientos, que como te digo, son bastante controversiales, pues están trasplantes de condrales, que es tomar un pedazo de cartílago de un lado y tratar de ponerlo en eso. Va desde ahí hasta la medicina biológica, ¿no? En este caso, factores de crecimiento y tratamiento con células madre, que si bien son bastante, el tema simplemente con mencionarlo es bastante debatible, hay muchos estudios, pero por no ser de muchos años atrás el descubrimiento de eso, no tenemos los estudios suficientes para decir si sí funcionan o no funcionan. Hay casos muy específicos de atletas en los cuales se han tratado con células madre y factores de crecimiento que han tenido buenos resultados, ¿no? Son gente que vemos en los reflectores, como Rafael Nadal, Tiger Woods, el reciente fallecido basquetbolista, que también se utilizaron en ciertas articulaciones y generaron un buen confort y una buena un buen regreso al deporte, vaya.
Que sí, pues es bastante interesante todas las técnicas que nos estás comentando. Tal vez desde el simple hecho de que ya hoy, gracias a la preparación que tienes y lo que has invertido en tu educación y todos los tratamientos modernos que existen para la ortopedia, pues nos has comentado que ya prácticamente todo lo hacen por medio de artroscopía. Es una gran ventaja para cualquier paciente que se quiera operar. Si se compara a cómo se hacían las cirugías anteriormente, el traumatismo en sí de la cirugía es mucho menor y lo estético también cambia mucho, ¿no? Estamos pues muy... Yo hay algunos tratamientos que no conocí, algunos de los que comentó, que pienso que son bastante interesantes. La verdad, estoy muy sorprendido con algunas de las técnicas que nos comentó. Como le digo, yo no las había escuchado, no sabía que existían, y creo que a como las cuentas, pues tienen, son muy prometedoras y tienen un gran futuro. ¿Y dónde pudiera acudir la gente con usted, doctor, para poder valorarse el problema de rodilla y que usted ya, basado en los resultados, pues diera alguna opción de tratamiento?
Sí, yo me dedico específicamente a la medicina privada. Yo estoy aquí en el Hospital San José de Hermosillo, en la planta baja, en el módulo B. Básicamente, como te digo, yo veo esos dos grandes grupos etarios, jóvenes y pacientes adultos. Mi campo de estudio, o sea, toda mi preparación está basada en articulaciones de gran movimiento, como es hombro, codo, rodilla, cadera. Entonces, pero lo que más se ve más aquí en la práctica clínica es el dolor de rodilla.
Sí, efectivamente, también mucha gente nos comenta que pues le tienen cierto temor a lo que es la cortisona por todo lo que ven en redes sociales o en internet y todo eso, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que sean valorados por algún experto en el tema, así como el doctor Hugo Molina, para que no crean todo lo que se dice en internet, todo lo que se dice en redes sociales. Cada paciente es distinto, cada paciente se puede tratar de una forma distinta. Aquí lo importante es que acudan al especialista, que vayan con una persona que tenga experiencia, así como el doctor Molina, que a mí me consta algunos pacientes que han tenido unos excelentes resultados, algunos hasta mágicos, por así decirlo. Yo lo recomiendo muchísimo para todos los problemas de rodilla. Yo no conozco algún paciente que no haya tenido un buen resultado. Es un doctor pues con bastante preparación, un doctor muy ético y la verdad muy recomendado para cualquier persona que haga ejercicio, que tenga esos problemas de rodillas, pues no dejarlo pasar, no dejarlo pasar, no esperar a que el problema sea mayor, a que el dolor sea mayor, porque entre más tiempo se deje pasar, pues es el pronóstico cambia, ¿no? De ser un problema que se puede solucionar fácil, tal vez termine en cirugía o tal vez termine en otra cosa. Por eso la importancia de que estén valorados por un experto. ¿Alguna recomendación que quiera dejar para los seguidores que tengan un tipo de problema en rodilla?
Sí, claro. El hecho de tener dolor de rodilla no quiere decir desaparezco del deporte, ¿no? Hay que valorarse por alguien que tenga buen entrenamiento en esto y no tener miedo. O sea, el hecho de tener algo en la rodilla puede ser totalmente reparable, ¿okay? Como le digo, puedes volver otra vez al deporte o actividades normales, ¿no? Que se acerque nada más a tener una buena valoración y dependiendo de eso decidir, ¿no? Pero la cuestión de la rodilla es importante, pues no es nada más de grupos etarios o de regiones de algún tipo de país o algo, eso es en todo el mundo. El ser humano es un ser dinámico, no es un ser estático, ¿ok? Y pues necesita de una buena conformación estructural.
O sea, ahorita que estabas comentando sobre eso, me recordó sobre una pregunta que nos hizo una persona aquí por redes sociales, donde nos dice, oye, pregúntale por qué en el slow pitch la gente se lastima tanto la rodilla. ¿Por qué se lastima tanto la rodilla? Tú tendrás la mejor respuesta a esa pregunta, ¿no?
Mira, te voy a ser sincero. Aquí en mi consultorio, okay, he visto más lesiones de rodilla en jugadores de slow pitch, en las múltiples ligas y múltiples equipos de jugadores aquí en Hermosillo. He visto más lesiones en pacientes que juegan slow pitch que en deportes de contacto, ¿no? Deportes de contacto que tú ves y sangran y lesiones feas y todo eso, no se lesionan tanto la rodilla como este tipo de pacientes. El hecho del slow pitch, ¿okay? De que tenga reglas así como que para ser un poco más abierto, una población un poquito más abierta y no específicamente atletas, pues, como te digo, todo mundo puede jugar slow pitch, pero a lo mejor no todo mundo tiene el cuerpo preparado para una actividad física. Y eso, el slow pitch es lo que maneja, ¿no? Que todo mundo puede jugar de todas las edades, pues, ¿no? si alguna vez fuimos jugadores en los 20 años, a los 60 ya no vamos a ser los mismos, ¿no? Entonces, y el hecho que te inviten a jugar en una liga donde, pues, es bastante fácil ir a jugar, pues, puedes tener lesiones, ¿no? No sé si me explico. O sea,
¿Qué tanto influye ahí?
Entrar, está fácil jugar y todo eso, y pues,
no es lo mismo. Yo creo que antes, más que nada, el doping es considerado como una actividad para personas que ya no realizan algún deporte en alto nivel.
Exactamente.
Donde la gente, pues, yo lo veo como una actividad más que nada recreativa, ¿no? Donde la gente va a convivir y quieren jugar y que la cervecita y todo eso. Pero tal vez, no sé, te pregunto a ti como experto, ¿qué tanto influye, por ejemplo, el calzado que utilicen, el pasto artificial?
Mucho.
¿Qué tanto influye eso?
Mucho, mucho, mucho. O sea, me han llegado también fracturas de tobillo bastante importantes, o sea, en el cual el hueso viene expuesto y veo el zapato que trae, pues, o sea, los traen acá a urgencias todavía con el zapato con el que jugaron y veo que son zapatos de gancho, los spikes, ¿no? Influye mucho el hecho de pasto sintético en el cual, pues, el terreno es duro, no es tan blandito, ¿ok? Y vemos mucha sinovitis de rodilla después de un juego. Vemos también que el hecho de no tener un zapato preparado con bastante agarre, ¿ok? O sea, sin tanto fricción en el suelo, generan desequilibrios y lesiones. O sea, es muy, muy importante, si vas a hacer una actividad física, primero la preparación y luego con lo que vas a jugar. O sea, es de mucha, mucha importancia el tipo de calzado, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta, si vas a hacer algo, tienes que traer específicamente todo el equipo para hacer ese algo.
¿Qué tipo de calzado es recomendable para las personas que juegan slow pitch?
Hay calzados, de hecho, hay zapatos que tienen diferentes tipos de agarre, desde los de fierro a los de goma, y dentro de los de goma hay muchos tipos de cleats, ¿no? Como en el fútbol americano, hay diferentes tipos de cleats para terrenos húmedos, para césped natural, para césped de corcho, o sea, hay de mucho, ¿no? Lo que sí recomiendo yo para gente que juega slow pitch es que no olviden, ¿ok? La sujeción de los tobillos, es bastante importante, ¿no? La sujeción de los tobillos y alguna protección que se pueda tener en articulaciones de gran movimiento, como es el hombro y la rodilla, ¿no? La rodilla, a lo mejor, tener una rodillera de manga o kinesiotape o alguna cuestión de esa.
Muy bien, pues yo creo que eso es muy importante lo que nos está comentando para todas esas personas que nos hicieron preguntas sobre el slow pitch, que aquí en la región se ha vuelto un deporte muy, muy famoso, muy popular entre la gente, y igual de, como es de popular, es igual las lesiones que se ven, ¿no? Las lesiones que se ven, entonces hacer caso a las recomendaciones que nos da el doctor Molina para evitar cualquier tipo de lesiones. El slow pitch es la minita de oro de estos señores, pero pues al mismo tiempo nos están dando recomendaciones para evitar ese tipo de lesiones.
Ojo, no estoy diciendo que ese tipo de deporte sea malo, simplemente es que como tiene tantas facilidades, invita a jugar a todo el mundo, ¿no? Entonces...
No, efectivamente.
O sea...
Efectivamente, como lo comento, todo deporte es bueno, ¿no? Pero sí hay que tener bien plasmados los límites que tenemos por nuestro físico, ¿no? Por así decirlo. Así es. Pues muy bien, entonces, pues con esto terminaríamos nuestro podcast del día de hoy, que el tema fue ¿por qué mi rodilla no me permite hacer ejercicio? Pues muchísimas gracias, doctor, por su ilustración respecto al tema. Creo que los temas quedaron muy claros, las preguntas que se hicieron quedaron muy bien respondidas y muy claras. Y pues qué mejor que recomendarlo a usted como ortopedista para tratar a todo este tipo de pacientes. Creo que es una persona bastante preparada, como les había comentado anteriormente, y esa misma preparación le permite tener unos excelentes resultados. Si nos pudiera repetir, por favor, doctor, algún número telefónico donde le pudieran hacer citas para valoración con usted.
Claro, aquí el número de la oficina es el 1090-512. Estamos en la planta baja del Hospital San José.
Muy bien, pues ahí tienen los datos del doctor Hugo Molina para cualquier duda o consulta que quieran realizar respecto al problema de rodillas. No van a encontrar mejor experto en rodillas que el doctor Hugo Molina. Eso se los garantizo. Y pues muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios y por su podcast que realizó el día de hoy respecto al tema de la rodilla.
No, muchísimas gracias a ti, Fernando. Una actividad bastante entretenida. Okay. Yo creo que hay que seguir este tipo de podcast para tener un poquito mayor conocimiento. El conocimiento es poder. Okay. Y qué bueno que se esté haciendo popular este tipo de eventos.
Bien, pues un placer saludarlo.
Igualmente.
Nos vemos en el próximo podcast.
¿Mande?
No, nos vemos en el próximo podcast en algún tema relacionado al área del ortopedia.
Claro que sí. Aquí estaremos con muchísimo gusto de responder todas las preguntas.
Bien, muy amable, doctor. Gracias.
Hasta luego.